Dios es todopoderoso, dice la Biblia. Él es omnipresente. Eso significa que Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Su presencia llena toda la tierra. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? No hay forma de que yo me pueda ocultar de ti. Si me voy arriba, tú estás, abajo estás, en los lados estás. No hay lugar donde tú no estés, porque eres omnipresente. Es todopoderoso, porque hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, soberano. Porque cuando hace lo que quiere hacer, nadie le puede decir, ¿qué tú haces, Dios? Hace lo que quiere, dice la Biblia, que Él fundó la tierra, que le puso cimiento a la tierra. La Biblia específicamente habla de la piedra angular de la tierra. La gente científicamente ve, o cuando ve lo que es el modo, como la ciencia ha estudiado las galaxias y todo esto, pareciera que la tierra está flotando, pero la tierra no está flotando, tiene un fundamento que es invisible. Invisible, y a ese fundamento el Señor le llama la piedra angular que Él puso en la tierra. Hablando con Job le dijo, ¿sabes tú sobre qué bases están fundada la tierra? Tú no sabes. Así que si tú no sabes, es porque tu entendimiento no llega ahí. Y específicamente hay cosas a las que nuestro entendimiento no puede accesar, porque nuestro entendimiento es limitado, pero la sabiduría de Dios es ilimitada. Entonces, entre lo que es todopoderoso, soberano, altísimo, omnipresente, también Dios es el Dios que tiene una presciencia, es decir, Él conoce todo antes de que las cosas pasen. Por si usted no lo sabía, antes de que usted dispusiera venir hoy aquí a este servicio, ya Dios, antes de que tú nacieras, sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Lo que te quiero decir es que Dios tiene en agenda todos tus días y Él sabe exactamente lo que va a pasar contigo mañana, dentro de un año y dentro de 10. Por eso lo mejor y lo más sabio que tú puedes hacer con tu vida es ponerte en las manos de Dios. No hay manera de que usted pueda pedir bien sin usted pedir la voluntad de Dios para usted. Hay momentos donde nosotros pensamos que estamos pidiendo bien. Pero la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. No sabemos. ¿Por qué? Por dos razones principales. Número uno, no conocemos el futuro. Y número dos, según el propósito de Dios con nosotros, no sabemos exactamente qué puede ser bueno. Te tengo que decir que hay cosas que quizás tú las has querido recibir y Dios no ha permitido que tú las recibas. La razón de eso es que a tu parecer esas cosas pueden ser buenas, pero según lo que Dios quiere hacer contigo, no lo son. Y el bien de Dios para ti es tan tremendo que si Dios te tiene que decir que no a lo que tú quieres recibir ahora para hacerte bien, ah, Dios mío, en lo que tiene que ver con el propósito de Él contigo, Él lo va a hacer. Él va a decir, si tú quieres llorar un poco ahora, porque yo sé que tus lágrimas de hoy serán tu alegría de mañana. Si tú quieres, llora un poco ahora. Porque yo te estoy diciendo que no, llora un poco ahora. Que el no tuyo de hoy te está representando un sí de mañana. El yo negarte hoy algo está haciendo que mañana yo pueda entregarte lo que verdaderamente te conviene y te favorece. Yo quiero que usted sepa que el no de Dios se debe celebrar tanto como el sí de Dios. El no de Dios se celebra tanto como el sí de Dios, porque Él sabe mejor que yo y sabe mejor que usted lo que a nosotros nos conviene, por causa de que Él conoce todas las cosas antes de que las cosas sucedan. Isaías 46, verso 10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir y no ha venido. Yo anuncio el fin desde el principio. Yo anuncio el fin desde el principio. Pero ¿cómo Dios puede anunciar el fin desde el principio? Porque ya Él vio el fin desde el principio. Mire, cuando usted va a ver una película, una de las cosas que a veces se le ofrece a usted antes de ver la película es ver el tráiler de la película. Y a veces en ese tráiler hay una partecita del fin. ¿Cuántos saben? Hay una partecita del fin que ya está grabada en el tráiler de 2 minutos o 1 minuto 30. La película puede durar 2 horas, pero en el tráiler de 2 minutos te presentan una parte del fin y tú todavía no has comenzado a ver la película. Tu vida a los ojos de Dios es como la película que ya Él vio. Entonces Él puede anunciar el fin antes de que las cosas comiencen a pasar. Escuche, en días pasados nosotros veíamos que el Señor profetizó a través de Jeremías y a través de Isaías el nacimiento de un ungido, de un llamado de Él, que tenía por nombre Ciro. Y el Señor, antes de que Ciro naciera, 200 años antes, dijo de Ciro: van a ser Ciro, y Ciro va a ser mi ungido, y Ciro va a ser espada de guerra en mi mano. Y Ciro no había nacido. Luego, 200 años después, cuando Ciro nace y se encuentra con los registros de los profetas Isaías y Jeremías, él se asombra y dice: ellos habían escrito de mí antes de yo nacer. Antes de yo nacer ya se había escrito de mí. Y dice que esa fue una de las razones por las que Ciro se abrió y se dispuso a que el propósito de Dios se cumpliera con él. Ahora, el asombro de Ciro es que Dios lo había visto antes de que él llegara a la tierra. Que él le faltaba 200 años para llegar a la tierra y ya Dios sabía lo que iba a pasar con su vida. Te tengo que decir que antes de tú llegar a la tierra ya Dios sabía lo que iba a pasar con tu vida. Y el mejor compañero que tú puedes tener de vida es aquel que te vio antes de tú llegar aquí. Yo te tengo que decir que los planes de Dios para ti son de bien y no de mal, para darte un buen fin y una esperanza. Él tiene todo en su agenda. Dios te tiene en su agenda. Él sabe exactamente, Dios mío, lo que tú has pasado hasta aquí. Él sabe exactamente en la situación que te encuentras y Él sabe lo que está por venir. Isaías 46, verso 10. Yo anuncio desde el principio, ay Dios, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Y digo: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Imagínese que cuando usted le dice al Señor: ¿sabes qué, Dios? Yo admito que hasta este punto de mi vida no siempre he caminado por tu dirección, pero desde este punto en adelante quiero que tú me lleves de la mano. Eso es lo más poderoso que le puede pasar a un mortal sobre la tierra. Porque cuando usted le dice a Dios: mira, tómame de la mano y llévame hacia donde tú me quieres llevar, llévame hacia los lugares que tú dispusiste que yo llegara antes de yo pisar la tierra, hazme ser lo que tú viste de mí antes de yo nacer, ya yo no me voy a gobernar, voy a dejar que quien me gobierne seas tú. Desde ese momento tu vida se convierte en un peligro para las tinieblas. Porque alguien guiado por Dios es alguien con quien el diablo no puede jugar. Y si hay alguien aquí que lo sabe, que le dé fuerte el aplauso al que te lleva de la mano. Dáselo mejor, dáselo mejor. Ay. La Biblia dice, ay Dios mío, en el libro de Juan capítulo 15 verso 16: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Ustedes no me escogieron a mí. Nadie puede venir a Dios si Él no lo trae. Nadie puede pisar una iglesia si Dios no le pone en el corazón que lo haga. Ustedes no me escogieron a mí. Hay gente que dice: yo llegué a Dios. No, fue que Dios llegó a ti. Ay, yo escogí a Dios. Usted no escogió a Dios, fue que Dios lo escogió a usted. Nadie puede llegar a Él si Él no lo trae. Tú estás bendecido en esta mañana porque Dios te trajo a su casa. Porque hoy tienes la oportunidad de oír palabra de Él. Porque en este día hay mucha gente que ni siquiera se despertó. Y mírate a ti donde estás, sentado recibiendo consejo de Dios, en la casa de Dios, en salud, vivo, respirando. ¿Hay alguien que pueda decir gracias, Dios, por tus favores en esta mañana? Ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien fui yo que los elegí a ustedes. ¡Ay, qué fuerte! Yo los elegí, yo los escogí. Yo no salí a preguntar a quién le parecía bien si yo lo escogía o no. No, había gente que iba a decirle a Dios que tú no calificas para que Él te elija. Él nunca salió a buscar opiniones de la gente que te conoce. Porque si a Dios se le ocurre ir a buscar a los amigos tuyos que saben de toda tu fechoría, si realmente tú eres merecedor de que Él te elija o no, quizás ellos iban a decir, ese no califica. Pero a la gente que no califica para el hombre fue precisamente la que Dios se dispuso a llamar para su gloria y para su honra. Porque lo vil y menospreciado del mundo, dice la Biblia, escogió Dios para deshacer a los sabios. Entonces, escúcheme, yo quiero que usted oiga esto. La Biblia nos habla de un Dios trino. Diga conmigo, Dios es trino. Y en cuanto a la escogencia de Dios, en cuanto a la salvación de Dios de tu vida, de tu alma, señores, la Trinidad tiene acción completa. Es decir, no solamente Jesús, no solamente el Padre, no solamente el Espíritu Santo. Si vemos la Biblia, tú fuiste escogido por el consejo, por el puro afecto de la voluntad del Trino Dios. Diga conmigo, Trino Dios. En Efesios capítulo 1, versos 3 dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está hablando del Padre. Está diciendo que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Que todavía Él no había dicho sea la luz y ya te tenía a ti en su lista de los escogidos. Que todavía las aguas no se habían dividido y ya tú estabas en la agenda de Dios. Que todavía no se había escrito Génesis y ya tú estabas en la agenda de Dios. Dice Efesios, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió desde antes que el mundo llegara a existir. Ese fue ¿quién? El Padre. Ahora bien, decíamos el domingo pasado que escogerte es ponerte en la lista. Es decir, yo quiero a fulana de tal, a fulano de tal en mi lista. Ahora el tema es que para tú poder estar en esa lista había que pagar un precio que ni tú ni yo teníamos cómo pagar. Entonces la segunda persona de la Trinidad entra en acción en cuanto a tu salvación luego de que el Padre te escoge desde antes de la fundación a pagar el precio por tu estar en esa lista. Es como cuando a ti te ponen en la lista de un viaje, ¿verdad? Un viaje importante y tú dices, wow, me escogieron y me tienen en la lista. La pregunta es, ¿quién va a pagar el costo de ese viaje? Entonces el Padre te puso en la lista. Pero el Hijo aparece a pagar el costo de tu viaje. Porque el Hijo sabe que tú no tienes cómo pagar ese viaje. Ah, y el Hijo aparece, Dios mío. Y dice la Biblia, Dios del cielo, en primera de Timoteo capítulo 1 verso 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Él pagó el pasaje. Él pagó el pasaje. ¿De quiénes? De quienes Dios tiene en su lista. Wow, wow, wow. No de cualquiera. No de cualquiera, lo siento. No, no es de cualquiera. De los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora alguien dirá, pastora, pero ¿cómo así? O sea que Dios solo escogió a algunos y a otros no. Ahora viene la acción de la tercera persona de la Trinidad. Diga conmigo, el Padre me tenía en su lista. El Hijo pagó la cuota. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo entonces? Dice la palabra específicamente, el libro de Juan, capítulo 16, verso 8. Cuando el Espíritu de Dios venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Padre te tiene en la lista, si el Hijo pagó la cuota, entonces el Espíritu Santo es el que te convence de montarte para que vaya al destino del cual te tienen en la lista y del cual ya se te pagó la cuota. Y decíamos el domingo que como que te inviten a un resort 5 estrellas en Punta Cana. Tú estás en la lista, ¿quién va a pagar el costo del resort? ¿Te lo pagaron ya? Ahora lo que hay que ver si tú quieres ir. Porque hay gente que están en la lista y le pagaron, pero ellos dicen que no tienen deseo de ir. Aleluya. Si usted quiere aplauda y si no, no. Yo sé que estoy en la lista, pero yo no tengo mucho deseo de coger para allá. Entonces, fíjate, el que te puso en la lista es el Padre. El que pagó el precio por ti fue el Hijo. Y el Espíritu Santo llegó a la tierra a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te voy a decir algo importante. Cuando Jesús estuvo en la tierra, una de las cosas que activamente él hizo fue hacer milagros por donde quiera que pasaba. Hacía milagros, resucitaba muertos, ciegos recibían la vista, cojos caminaban, paralíticos se levantaban. Pero cuando él habló del Espíritu Santo, él dijo, cuando el Espíritu Santo venga, él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque hay gente que puede ver milagro. Y a pesar de ver milagro, no sensibilizarse por los milagros. Escúcheme. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, por eso cuando usted ve a una persona que recibe la palabra y se pone a llorar y pasa al altar y recibe al Señor, eso no es obra de ningún hombre, eso no es obra de ninguna mujer, eso se llama toque del Espíritu Santo de Dios. Y si aquí hay alguien que ha sido tocado por el Espíritu de Dios, ¡ay Dios! ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¡Wow! Ahora le voy a decir algo. Romanos dice que a lo que antes conoció, así es que dice, a estos también predestinó. Hay mucha gente que se complica la vida, yo decía, porque hay gente que habla de la predestinación, que si Dios, que... Señores, en serio, para mí nunca ha representado una complicación, porque yo lo que hago es que veo completo el texto y el texto lo primero que me dice, léalo, que a los que antes conoció, ya se resolvió el problema. ¿Usted se acuerda que Dios es omnisapiente? Que hay una presencia en él, que ya vio el tráiler. ¿Adora? Que ella vio el tráiler. Entonces lo primero que Pablo aclara es que dice, a los que antes conoció. ¿Por qué que te conoció antes de que tú nacieras? Entonces como él anuncia el final desde el principio, ya él sabía quiénes iban a ser sensibles a la voz de su Santo Espíritu. Vamos, iglesia, ayúdame. Entonces, escuche algo, no fue que Dios arbitrariamente dijo a este no y a aquel sí, no. Fue que Dios vio la película y él dijo, el día que mi Espíritu Santo te toque, tú no le vas a decir que no a mi Espíritu. Tú vas a ser sensible y vas a reconocer tu necesidad de mí. Ese día tu arrogancia será quebrantada. Ese día tu orgullo desaparecerá. Ese día tu sentido de autoindependencia se va a deshacer, porque es que a mi toque tú vas a responder. Vio Dios la película. Dios mío, es más, te voy a decir algo, escúchame. Tú no te diste cuenta que el día que tú pasaste adelante, si ya tú eres cristiano, no fue ese día que tú entraste en la lista de Dios, ya tú estabas en la lista. No fue ese día que pagaron la deuda por ti, ya la deuda estaba pagada hace rato. Fue solo que ese día, vamos, si alguien se acuerda de ese día, si alguien celebra ese día, si alguien dice gracias a Dios por ese día, en el que sacaste mi alma de la cárcel, en el que me sacaste del fango, en el que yo me hallaba, gracias por ese día en mi vida, fue un 16 del mes de marzo, en Long Island, en Nueva York, bajo una nevada terrible, cuando mami me dijo, vamos a la iglesia. Y ese día yo llegué a la iglesia, me senté en el tercer banco de la iglesia y desde ahí comenzó el predicador a mirarme y en una detiene el mensaje y dice, la joven que está en el tercer banco está recibiendo un toque poderoso de Dios, pero tiene una voz que le dice pasa y la otra que le dice no pases, pero hoy Dios te está diciendo pasa, que lo que quiero hacer contigo es grande. Escúcheme, el mensaje no había terminado y yo sin saber ya yo me encontraba adelante. Él no estaba haciendo el llamado, él me soltó una palabra y con la palabra ungida de la boca de ese hombre y la sensibilidad de una persona que entendió que no era nada sin Dios. Entonces ahí se efectuó el toque convencedor del Espíritu Santo. Pero hay gente que Dios también le ha tocado. Hay gente que también Dios le ha dicho, estoy aquí, ábreme. He aquí, él está a la puerta y llama. Si alguno abre, él entra y cena con él. Él no le rompe puerta a nadie. Él solo entra donde le abren la puerta. Él es un caballero, Él no te forza. Él quiere, pero tú tienes que querer también entrar en el propósito de Él. Ay, vamos, si ese es el aplauso. Ay, Dios. Ay, cuando Dios entra, Él entra a sacar la basura. Él entra a enderezar lo torcido. Él entra a darle vida a lo que está muerto. Él entra a hacer que lo que está seco reverdezca. Él entra a darle valor a aquello que parece que no tiene valor. Que se cuiden los demonios de aquel que le entrega su vida a Cristo y le dice: ven Dios, entra. Dígale a su vecino: ay, si Dios entra, dile. Si Dios entra, se va la depresión. Si Dios entra, se va la miseria. Si Dios entra, se ve el vacío que hay en el corazón del ser humano. Cuando Dios entra, Él está a la puerta y llama. Si alguno abre, Él entra. Diga conmigo: entra. Y cena con él.